Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esto es la tarde de COPE y estamos aquí echándola a Pilar Cisneros y yo contigo. Y ya hemos comentado aquí en la tarde de COPE alguna vez que la serie Black Mirror tiene, bueno, elementos muy interesantes, que hacen pensar que tienen la capacidad de probar, de provocar un pensamiento crítico, ¿no? Hay un capítulo, por ejemplo, de la primera temporada de Black Mirror, que se llama 15 millones de méritos, que es muy interesante, porque nos muestra una sociedad del futuro donde todos los seres humanos están reclutados en centros de trabajo, viven en pequeños cubículos que están cubiertos de pantallas y para poder sobrevivir tienen que tragar ingentes cantidades de publicidad y tienen que pedalear en bicicletas estáticas para proporcionar energía al sistema. Consumen el tiempo de esta manera, pedaleando y viendo publicidad.
¡Vamos a jugar a Gordinflones!
Los protagonistas también participan en numerosos juegos que le llegan a través de pantallas. Es una buena metáfora de lo que significa el capitalismo en la era digital. El capitalismo en la era digital, en esta era en la que estamos viviendo, ha desarrollado una nueva forma sutil de explotarnos. Hasta ahora, una de las formas de explotación del capitalismo era hacernos consumir más de lo que necesitábamos, ¿no? Esta forma de explotación sigue, ¿no? Nos hacen pensar que nuestros deseos insaciables se van a saciar comprándonos una prenda de ropa baratísima que vale 8 euros y que han producido algunos asiáticos en régimen de semiesclavitud. Pero ahora hay otra nueva forma de explotación del capitalismo digital, que es hacerte pedalear, es decir, hacerte trabajar sin pagarte. Esa forma se consigue teniéndote muchas horas enganchados a Internet, a las aplicaciones de los móviles. En este momento, nosotros al entrar en Internet, al entrar en una aplicación de un móvil, estamos trabajando en una especie de línea de montaje invisible que rebaja los costes. Como clientes nos hacen trabajar para darle lo mejor que tenemos, que es nuestro tiempo libre. El negocio en el capitalismo digital está en la minería de datos, en producir muchos datos, que esos datos sean, digamos que procesados y que un algoritmo en tiempo real calcule cuál es el valor y que los analicen, viralizando además lo que es más popular. Se dice mucho, este vídeo se ha hecho viral. Bueno, ¿por qué se ha hecho viral? ¿A quién le interesa que se haya hecho viral? Es decir, no estamos en un mercado ingenuo. Hay quien está interesado en que haya algunas cosas que se vean más, que se vean menos. Cuando tú estás dando a los like, diciendo me gusta, cuando tú estás proporcionando información, estás dando continuamente información a unas compañías que la explotan. Pero ni siquiera hace falta que digas cuál es tu preferencia. Simplemente por viajar por ciertos clickbaits o por ciertas páginas, ya estás proporcionando esa información. Con todos esos datos, hay sistemas muy potentes que los procesan, anticipamos y hacemos previsibles las futuras decisiones de consumo que tomaremos, que tomarán muchas personas, y las decisiones ideológicas que tomarán muchas personas. Bueno, pues eso es oro para el capitalismo de la era digital. Los datos son el petróleo del siglo XXI. Y nosotros producimos datos en jornadas continuas, sin festivos, sin remuneración, de madrugada, por el día, por la noche. Seguimos pedaleando y pedaleando, pensando que nos están regalando algo, cuando en realidad nosotros estamos regalando nuestros datos y nuestro tiempo. No controlamos el ritmo ni el fruto de este trabajo invisible que controla y coloniza nuestro tiempo de ocio, ¿no? Todas nuestras búsquedas, todas nuestras elecciones, todas nuestras reacciones se registran de forma automática, en tiempo real, se procesan y, ya digo, con eso se elabora la más útil estrategia de marketing ideológico o comercial. El viejo capitalismo explotaba con sueldos bajos. El capitalismo digital no nos paga nada por la cosa, ya digo, más preciada que tenemos, que es nuestro tiempo libre, siempre conectados a aplicaciones y a supuestas informaciones que en realidad no son relevantes y que nos roban lo más nuestro que tenemos, que nos roban a nosotros mismos, porque nuestro tiempo somos nosotros. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la Audiencia de Barcelona ha decretado orden de busca y captura para los dos condenados por la violación múltiple de Manresa que no se han presentado a la vista de ingreso en prisión provisional. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Los fugados son primos y de origen cubano. De los 5 condenados por abuso sexual con penas entre 12 a 10 años, solo 3 se han presentado a la Audiencia de Barcelona. David Amaraver, abogado de un condenado compareciente, afirma que la fuga de los primos perjudica al resto de los procesados.
En mal lugar quedamos o quedan los imputados no compareciendo. Mi representado, en este caso, como ya hemos mantenido el juicio, él sigue manteniendo que es inocente y, por lo tanto, va a comparecer y va a seguir yendo a todas las instancias que sea necesario. De hecho, la previsión es que vayamos al TSJ y seguramente vayamos al Supremo con posterioridad.
El tribunal decidirá a mediados de enero si ingresan en prisión los procesados mientras la sentencia no sea firme, como pide la acusación particular.
Y te cuento que Renfe sube el precio de todos los billetes a partir del 1 de enero. El aumento será a partir del 1% y dependerá del tipo de tren. Susana Moneo.
Los AVE y larga distancia, cuyo precio no variaba desde hace 3 años, subirán sus tarifas en un 1,10%. Va a afectar a 33 millones y medio de viajeros que los utilizan anualmente. Los trenes de cercanías se van a encarecer el 1%, lo mismo que la media distancia. Los cercanías son los trenes que mayor número de viajeros transportas. Da servicio a 440 millones de usuarios al año, mientras que en los regionales convencionales se transporta a 24 millones de pasajeros.
Y cada año aumenta el número de sanciones a particulares y profesionales por el uso indebido de drones. En el cierre de la cumbre del clima, la Policía Nacional detectó uno sobrevolando el recinto ferial donde se celebraba. Lorena Fernández.
Fue un particular, como nos cuenta COPE la policía, nada reseñable, pero sí para poner en jaque la seguridad de un evento tan importante como el de la cumbre del clima. Si tienes un dron, tanto de forma particular como profesional, recuerda que debes consultar la normativa y los lugares en los que se puede volar. En los aeropuertos está prohibido. Salvador Belver es presidente de la Asociación Española de Drones.
Madrid está casi copado porque hay 4 Vientos, Barajas, tenemos un montón, hospitales, la Torre Picasso, es decir, tenemos un montón de zonas que hacen imposible que ningún aficionado pueda volar, que tienen que irse muy lejos para volar.
Cada año aumentan las sanciones, en 2018 se pusieron 69, en este 2019 llevamos 95. Esas sanciones van desde los 60 euros a los 225.000.
Y en los deportes ya hay lista del Real Madrid para el Clásico. Luis Munilla.
El dispositivo de seguridad preparado para el Barça-Madrid de mañana. Faltan los detalles deportivos y, en efecto, ya hay convocatoria de Zidane. Miguel Ángel Díaz.
No hay ninguna sorpresa en la convocatoria del Real Madrid. Zidane ha descartado por lesión a Hazard, Marcelo, James, Lucas, Vázquez y Asensio y por decisión técnica a Mariano, Brahim Díaz y Odriozola. Viajan mañana 19 jugadores en un vuelo charter que tiene previsto despegar de Madrid a las 10:30 a.m. Formará parte de la expedición el presidente Florentino Pérez. La comida directiva se va a celebrar en el mismo Hotel Sofía. En el 11 solo hay una duda, saber si va a jugar Modric o Isco.
El Barça se entrena a las 6:00 p.m. y en estos momentos justo empieza a comparecer Ernesto Valverde en rueda de prensa. El que ha hablado hoy ha sido Pep Guardiola, por primera vez del cruce de su Manchester City con el Real Madrid en la Liga de Campeones.
The king of this competition.
Es el rey de esta competición. Por supuesto que tienen más experiencia que nosotros en ella. Es un tipo de futbolistas que han jugado estos partidos muchas, muchas veces y nosotros estamos empezando a hacerlo. Así que para nosotros es una experiencia increíble enfrentarnos a ellos. Vamos a intentar competir lo mejor posible y por supuesto que confío en mi equipo.
Y en juego la jornada de Copa del Rey, que hoy tiene 25 partidos. 2 ya se están jugando, minuto 85, Lealtad 0, Cádiz 1, y minuto 53, Coruso 2, Mirandés 2.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Cielo muy nuboso, pero sin lluvia. ¿Qué tal? Buenas tardes. 11 grados en Cibeles. Para esta noche y para mañana, tiempo parecido. El jueves volveremos a necesitar el paraguas. Respecto al tráfico, problemas de entrada en la A1 en Alcobendas y Las Tablas y en la M607 en torno de la Autónoma. De salida, dificultades en la A4 en Butarque. En ambos sentidos está mal la A6 en Majadahonda y El Plantío, donde además está lloviendo con fuerza. Ojo en la M40 en Coslada sentido A3, el enlace desde Alcorcón con la A5 y en Pozuelo Orihuelo sentido A5, en la M30 retenciones en Sagrados Corazones y en la conexión con la M607. El alcalde de Alcalá y presidente de la Mancomunidad del Este, Javier Palacios, ha anunciado que llevará los residuos de esos 750.000 habitantes a la planta de Toledo a 100 kilómetros si no los dejan tratar en Valdemín Gómez. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues ya está aquí este hombre feliz, el visionario del humor. Esa persona con la que todos querríamos naufragar en una isla desierta. Bueno, en fin, yo preferiría no naufragar, pero bueno, si hay que naufragar, se naufraga. Es el mítico Juan Solo.
Hola, Pilar.
Hola.
Buenas tardes a todos los oyentes. No te voy a discutir eso, efectivamente. Yo preferiría también no naufragar, pero... te digo que si naufragaras conmigo en una isla desierta, no te daría nada más que problemas. Soy ese tipo de persona. No soy nada manitas, me pican los mosquitos y, además, como mucho. Vamos, básicamente soy, ya lo he dicho alguna vez, una orquídea que a la intemperie, pues, me marchito.
Quédate ahí, descansa. Luego te enseñaré lo que es el dolor.
Bueno. Sí, la verdad es que no te elegiría para quedarme en una isla desierta. Bien. No, creo
pero
que no.
Luego, cuando te salven, me puedes elegir para contar tu historia. Entonces sí, lo haré encantado. Bueno, no nos desviemos con fruslerías, porque hoy traigo un especial decoración navideña.
¿Este quién es? El del villancico, digo.
Creo que es Michael Bublé.
Exacto. Es que, a cuenta de no querer poner a María Carey, ahora vamos a poner 3 millones de veces a Michael Bublé.
¿Qué prefieres?
No, que nos pongamos de acuerdo.
Vale. Bueno, no pasa nada. Tengo versiones de villancicos que preferirías que no existieran, así que no hay problema. De todas formas, tú... ¿eres de las que decora en Navidad la casa mucho, poco?
Sí, bueno, no
¿te
está
gusta?
Mal.
¿Tienes tus cajitas con
sí,
cosas?
Sí, mis cajas grandes, además.
¿Tus cajas grandes?
Sí, sí, sí.
Bueno.
Cajas enormes. Cajas.
Bueno, pues en lo que voy a contar hoy va a haber de todo. Va a haber bueno, referente a la decoración navideña, va a haber bueno, va a haber malo y va a haber idiota.
¿Idiota?
Idiota.
¿Qué tendrá que ver la decoración navideña pues, con lo idiota?
Sosiega un poquito... tu ímpetu por saber. Comenzamos por lo bueno.
Anda, alégrame el día.
¿Sabes dónde está el árbol de Navidad más caro del mundo?
No tengo ni idea.
No sé, di. Una pregunta, pues di, no pasa nada.
Aunque
no
tengo
nada.
Que es una adivinanza.
Sí.
¿En Dubái?
No, está un poco lejos de Dubái.
Pues no sé, ya lo he dicho, ya he dicho
está
una
en Europa, está en,
ah,
Europa,
en Europa.
En Europa. ¿Tú
en
dónde
Europa.
Pondrías el árbol de Navidad más caro del mundo?
En Londres.
En Londres. Bueno, te voy a dar una pista.
Viva Málaga.
Viva Málaga.
¿En serio?
Sí. No, está en Estepona, provincia de Málaga. En el Hotel Kempinski Hotel Bahía, en el Hall. Es un árbol de Navidad. Oyentes, si vais conduciendo, sujetad bien el volante, pues os da un susto. 12 millones de euros de árbol
dices?
De Navidad. Está decorado con diamantes y polvo de oro. Pues os digo una cosa. Si es un árbol de Navidad que he visto las fotos de 5 metros de alto y tiene diamantes, no son de los buenos, porque, o sea, son, pero tampoco gran
hombre,
cosa.
Pero
porque
si está valorado
12 millones de euros es poco en diamantes.
Bueno, pero malos tampoco pueden ser,
no,
porque
no.
Si no, ¿cómo haces 12 millones de euros?
Con
a lo mejor con el polvo de oro.
También...
o sea, puede que los diamantes sean falsos, el polvo de oro, pues eso es bueno.
Pues no lo sé. En fin, entre las ramas del árbol, que se despliega en una formación inspirada en las plumas de un pavo real... Oh, bonito, ¿no?
Sí.
Hay vasos de martini, a lo mejor esto te choca un poco, plumas, frascos de perfume e incluso pavos reales de chocolate impresos en 3D.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
¿Tú pues crees sí. que esto es un árbol de Navidad?
Me parece una amalgama de cosas. Y luego también hay decoración navideña, pero te he puesto lo que no es navideño. Además...
a mí no me gusta.
No te gusta. Ya
no
Pilar
gusta.
Ha decidido que no le gusta.
No me gusta.
¿Ves? Ella no se deja impresionar por 12 millones de euros en diamantes. No
me
gusta.
Deja impresionar, nada.
Estoy de acuerdo contigo, sin que sirva de precedente. Además, han previsto celebrar una gran cena de lujo el 28 de diciembre. Buen día. Y a cada invitado le darán una llave.
Anda.
Esa llave, bueno, esa llave no. Una de todas las llaves será la que abra un cofre con un diamante en su interior valorado en 2.500 euros.
La cosa está más que golosa.
Pues sí, tampoco me parece... O sea, es un diamante...
¿Qué pasa, que a ti te han invitado a la fiesta y te han dado una llave o qué?
No, yo...
¿Pero te gustaría?
No tengo suerte en los juegos de azar. No tengo suerte en los juegos de azar.
No tengo suerte.
No, soy... Bueno...
Hemos... No puedo ir a una isla desierta, no tengo suerte en los juegos de azar.
¿Verdad? Ay. Bueno, hemos ido a lo bueno, vamos ahora a lo malo.
¡Matad al monstruo!
Para lo malo hay que viajar a la localidad de Utrera, en la provincia de Sevilla.
¡Hombre!
¡Ahí lo tienes!
No me lo creo.
Tus deseos son
no
órdenes.
Puede ser. Michael Bublé y María Carey. Sí, señor. Estamos oficialmente en Navidad.
Bueno, bueno. Alguien ha robado las figuras de la Virgen, San José y el Niño del Belén artístico del Castillo de Utrera.
Por ¿Pero qué me decía, estás con... No me
pues
digas eso.
Decía que íbamos a lo malo.
Ay, qué pena.
Pues ha robado, es el misterio, la Virgen, San José y el Niño. Se trata de figuras artesanales que en el mercado negro calcula la policía que podrían alcanzar 600 euros cada una. Quien lo haya hecho...
Tú eres muy malo, muy malo.
Muy cafre, ¿eh?
Sí, porque además es que ya no estás robando, estás atacando a la esencia de la Navidad.
Exactamente.
¿Sabes qué ha hecho el ayuntamiento? Pedir pues no. ayuda a los utreranos. Ha dicho, estad atentos porque a lo mejor vais a casa de algún vecino y tiene las figuritas del castillo, porque nunca se sabe. O a lo mejor alguien nos las intenta vender. Así que me veo a los utreranos dejándose caer por casa de sus vecinos con cualquier excusa, ¿no?
Por si acaso.
Un café. ¡Ay, qué bonito el Belén!
Como estén en casa de algún vecino, se va a enterar.
¡Qué bonito el Belén! ¿Dónde, ¿Dónde compraste las figuras?
No creo que estén allí, porque si no, fíjate.
¿Guardas el ticket de compra? Bueno, en fin. Esperemos que aparezcan. Y ahora, hemos visto lo bueno, lo malo, pues nos queda el idiota.
Está muy bien, pero la próxima vez quiero los peces en el río, ¿eh?
Bing Crosby.
Vale.
Ya sí que es Navidad.
No,
en mi casa, hasta que no suena Bing Crosby, no es Navidad.
Y hasta que no suena... Pero mira cómo beben los peces
bueno,
en el
pero
río.
Ese día sería bueno. Villancicos españoles.
Bueno, claro. Claro. Pero, pues eso, villancicos españoles.
No te pierdas la historia porque buscamos un idiota estas Navidades y este probablemente se lleve la corona. Detienen a un hombre en Brasil por tener en su casa un árbol de Navidad hecho de marihuana.
¿No huele un poco raro aquí?
El hombre, cuando le ha detenido, la policía ha dicho que lo ha hecho, lo ha plantado... para luego pasar un buen rato con su familia.
No me parece que este chico sea muy listo.
O sea, que ha plantado un árbol de Navidad para después fumárselo.
¿Con la familia?
Con la familia.
Mira, por lo menos tienes aparte
te garantizo,
familiar del tema.
Te garantizo que esta familia no va a discutir en la cena de Nochebuena. Van a estar todos muy relajados.
No sé, yo no lo probaría por si acaso.
No lo sé, yo espero que nuestros oyentes sean menos
Porque,
creativos.
Porque, entre otras cosas, puede acabar toda la familia en la cárcel o una cosa parecida. Y fíjate tú qué plan.
pues no, yo me estaba fumando el árbol, yo no he hecho nada.
Quita. Te propongo algo ahora. Atento, ya verás. Desde predecir que Donald Trump llegaría a la Casa Blanca,
I am officially running.
No, no, don't take me out of the ginger forest. No.
Hasta hablar de la famosa lesión de Neymar, la corrupción de la FIFA, son acontecimientos que han ido ocurriendo antes en una serie de televisión que en la vida real. Y no son las únicas predicciones ni los únicos análisis sociológicos de una serie que hoy cumple 30 años. Te hablo de Los Simpson. Bueno, los creadores de esta producción han ido escribiendo capítulos que relacionan temas políticos, deportivos, de entretenimiento, enfoques sociales, económicos, cargados con toque de crítica, de sátira, y luego con esas predicciones que, oye, verdaderamente no dejan de llamarnos y mucho la atención. ¿Hasta cuándo Los Simpson? ¿Hasta cuándo su análisis de la realidad social? ¿Hasta cuándo también esa capacidad predictiva? Bueno, hoy Los Simpson, como te digo, cumplen 30 años. Alejandro Tovar es periodista y es tan experto en Los Simpson que hasta su tesis doctoral estuvo basada en esta serie. Hola, Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Son muchas las cosas que sorprenden de los Simpson, pero tú eres un chaval realmente muy joven, prácticamente, bueno, yo no sé si naciste casi con los Simpson. ¿Cómo te pusiste a ver la serie? ¿Qué recuerdas de aquellos primeros momentos?
Pues los recuerdos primeros ni siquiera son míos, porque me los han contado. Cuando los empezaban a emitir, cuando los empezaron a emitir en España, yo tenía apenas un par de años, o tres quizá, y me cuentan ya en casa que solamente con los anuncios, yo por horario los capítulos no los podía ver, claro, pero solamente los anuncios que emitían en televisión española a mí ya me dejaban embelesado. O sea, algo han tenido los Simpson conmigo que desde bien pequeño me han cautivado.
Ha habido ahí una conexión especial hasta tal punto, sí, que ya en un momento determinado, me imagino, de tu vida ya te pusiste a ver los capítulos. Y claro, sí, has ido creciendo con ellos y me imagino que encontrando a lo largo de tu vida y a lo largo del desarrollo de la serie muchos fenómenos o muchos aspectos de esta serie que tú has ido analizando de forma diferente. No es lo mismo ver esta serie con 8 o 10 años que luego verla ya con 20, ¿no?
Claro, es que es parte del éxito, los niveles de lectura que tienen los Simpson, porque igual los niños pueden ver pues muñecos de colores vivos, de ojos saltones, una caravana así muy muy rápida, pero luego conforme la audiencia va creciendo y va creciendo con ellos, claro, 30 años, va captando igual en los mismos capítulos que está cansado de ver, pero va captando más tramas, más alusiones, más chistes, más críticas, porque él también ha ido evolucionando y al final por eso los capítulos se disfrutan tanto aunque estén repetidos, porque siempre reparas en algo y dices, ostras, fíjate, en esto no había caído yo la última vez que vi el capítulo. Es muy curioso, por eso arrastran tanta audiencia, claro.
¿Y quién es tu personaje favorito?
Pues fíjate, lo prototípico igual es decir que Homer, ¿no? Que es, ¿sí?, como el más completo, pero a mí me gusta especialmente Marge. Fíjate. ¿Sí? Porque
¿por
yo
qué?
Creo que...
Marge, la madre, ¿no?
La madre, sí, Marge, y sobre todo estudiar la relación entre Marge y su hija Lisa nos sirve para entender cuál ha sido el cambio, el salto generacional de la mujer del siglo XX al siglo XXI. Claro, Matt Groening, el creador de la serie, dice que Los Simpson es una serie que te premia cuando le prestas atención. Si tú te
¿qué quieres
en
decir
la
eso?
Claro, que si tú simplemente ves Los Simpson sin prestarles la atención que requiere, tú te puedes quedar con la idea de que Marge, bueno, pues es una mujer eminentemente machista, ¿no? Plegada a los deseos del marido, esclava de sus hijos. Pero si rascas un poco más, te das cuenta de que Marge es una mujer culta, inteligente, inquieta, y que se esfuerza permanentemente en educar a su hija Lisa en unos valores, con unos patrones que le permitan no repetir los errores que ella cometió en su juventud. No quiere que Lisa acabe casándose con un Homer de la vida. La está preparando al final para ser una mujer autónoma, independiente y del siglo XXI, asumiendo ya ella que, bueno, quizá haya pasado su momento y a ella no le queda otro remedio ya que interpretar el papel que la sociedad ha escrito para ella, ¿no?
O sea, que tú sostienes, por lo tanto, que en Los Simpson hay un profundísimo análisis sociológico y hasta psicológico de la sociedad en la que vivimos y de cómo ha ido evolucionando en los últimos 30 años. ¿Y tú crees que de este análisis tan pormenorizado es por lo que han tenido esto que llama tanto la atención, ¿no? La capacidad de predecir tantos acontecimientos.
Sí, es alucinante, claro. Los Simpson al final actúan de espejo de la sociedad. Primero norteamericana, estadounidense, y después ya occidental en general, ¿no? Pero como se fijan en nosotros para hacer sus críticas, sus sátiras, al final en muchas ocasiones aciertan. Porque cuando hacen proyecciones al futuro, por ejemplo, empezabas hablando de Trump. ¿Quién se iba a imaginar en el 2002... ellos presentan una distopía aparentemente irrealizable, ¿quién se iba a imaginar entonces que Donald Trump iba a acabar siendo el presidente de Estados Unidos? Pues Lisa. Lisa acaba siendo también presidenta de Estados Unidos y ella hace referencia a la anterior administración y, sí, al agujero que ha dejado en las arcas públicas, diciendo que, claro, esa administración no le permite pues llevar a cabo las políticas sociales que ella quisiera, porque claro, es que la administración Trump nos ha dejado sin fondos.
Fíjate,
eso en 2002, claro,
es alucinante.
Imaginar.
De todas maneras, hay cosas en las que yo creo que también se han lanzado a la piscina y han tenido mucha suerte, porque si no, a ver, explícame lo de Neymar, su lesión en el Mundial de Brasil 2014,
claro,
lo escuchamos.
El partido está más apretado que la faja de una gorda. No hay marcador. Aún la piedra más pequeña podría iniciar una avalancha.
Y el Divo cae en el área chica. ¡Hay falta! ¿Acaso Homero concederá un penalti a Brasil?
¡No hay penalti!
Bueno, y como está tantas cosas que dices, hombre, esto habrá sido más casual. Por ejemplo, lo de Lady Gaga, ¿no? Que se la imaginan ya volando sobre el escenario. Cosa que pasó en el, esto creo que fue en la Super Bowl después, ¿no?
Sí, o sea, sí, eso igual sí que responde más a casualidades, ¿no?
Pero es que hasta tienen suerte, ¿no?
También te lo tienes que imaginar, porque en otro capítulo ellos...
O a lo mejor es que Lady Gaga... copió a los Simpsons.
Puede. Pero sí se imaginan, por ejemplo, que bueno, que March y Lisa también en el futuro hablan por una especie de teléfono con una cámara que les permite verse. Claro, ahora a esto estamos habituados. Pero oye, que te lo tienes que inventar entonces.
Ya, o sea, lo creo. Ya,
bueno,
lo creo.
Hay parte de casualidad y parte también de, bueno, de proyección, claro.
Oye, Alejandro, ¿y Lisa no sería un poco también Greta Thunberg o le falta un poquito todavía o...? Esto no está contemplado en los Simpson.
Es rubita, no creo que se lleve demasiado bien con Trump tampoco, ¿no? Bueno, podemos tener ahí a Greta desde hace 30 años en la pantalla. Es que, claro, todo ha pasado en los Simpson ya.
Sí. ¿Y hacia dónde va la serie? ¿Va hacia dónde crees tú que futuro le pronosticas?
Pues es complicado, porque claro, el futuro al final se lo vamos marcando nosotros. Cuando la gente me pregunta, ¿en los Simpson cuál sería su final? Digo, hombre, pues no sé, así es predecible que March se acabe hartando de Homer y ya se le pida el divorcio, pero ya de verdad, ¿no? Pero realmente los Simpsons seguirán teniendo argumentos y gracia y conexión con la realidad mientras nosotros le sigamos dando motivos para reírse de la sociedad. O sea que 30 años y otros más, pues hasta que se cansen de dibujarlos o nosotros nos empecemos a llevar todos muy bien, con paz y amor y fraternidad, cosa que no creo que pase nunca.
Bueno, esa sí que sería la auténtica distopía, me parece a mí, tal y como vamos.
Sí, total.
Oye, Alejandro Tovar, experto en los Simpson, gracias de verdad y buenas tardes. Que sigas disfrutando de tu serie favorita y que nos hables de ella, además con ese entusiasmo a todos. Gracias.
Gracias, Pilar, a ti.
Y con este ritmo llega ya Paloma Serrano. Buenas
Venga,
tardes.
Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes.
Y nos vamos a la Mutua.
Sí, vamos a explicar primero qué es desconcertarte, que es no tener multas y pagar de más por tu seguro de coche. Lo lógico es mutuarte. Ir a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Lleva tu seguro de coche a la Mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Juan, cuando acabemos el programa, ¿te habrás colocado los auriculares? Es que está peor que los Simpsons, dando vueltas. Son los auriculares.
Es por abajo.
Claro,
como habrá si fueras... Lincoln.
Sí, madre mía.
Luego lo explicamos,
madre
es que es complicado.
Mía,
¿eh?
Pero bueno, ¿a ti qué te pasa? 902-555-485. Menos mal que está la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Vamos, mútuate.
Y es que está.
Es que no sé qué pasa, hay un pequeño problema con estos auriculares nuevos que cuando se gira, una de las... ¿Cómo se llama esto? Una de las
orejeras.
No hay forma de devolverlo a su sitio.
Porque se gira y rota a la vez.
Exacto, es complicadísimo.
Estás dando vueltas.
Pero no es una rotación completa, entonces la marcha atrás es imposible.
En fin, bueno, complicadísimo a veces era superar determinados exámenes. ¿Y qué hacías tú?
Copiar.
Lo que no se debe, copiar.
Mal.
¿Cómo copiabas? De eso estamos hablando, Rosa, que dicen los
bueno,
oyentes.
Bueno, ¿qué tipo de oyentes tenemos? Vamos a ir de menos a más, ¿vale? Empezamos con este.
Yo para copiar me hacía chuletas. Ponía dos folios, con un bolígrafo de punta fina escribía muy fuerte en el de arriba y se quedaba marcado en el de abajo y a simple vista pues parecía que era un folio en blanco. Gracias.
Pues esto es una técnica de espías.
Bueno, aquí...
O sea, luego pasabas el
con
lápiz
el carboncillo, ahí, ¿no?
Ahora tremendo. Vamos a mejorar la técnica del boli.
Las matemáticas no se me daban nada de bien, entonces me hice de un boli de 12 colores, grande, redondo, lo desmontaba entero y ponía la chuleta de la fórmula en papelito en redondo, agarraba los vástagos de los colores. Cuando quería ver diferentes chuletas, lo que tenía que aplicar el color. Hasta luego.
Ya te salió ingeniero, mía, porfa, claro. Salió ingeniero, porque ya me dirás.
Un boli de 12 colores y este ya me tiene loca.
Hablando de copiar... Yo copiaba en filosofía. En mi examen de selectividad, yo me llevé 21 bolis fic con los 21 temas y saqué muy buena nota en el examen. Muy buena tarde.
21 bolis con los 21 temas.
Y ponía de encima de la mesa los 21 bolis así uno detrás de otro.
Impresionante.
No, es que los necesito todos,
claro.
Profesor, para ir subrayando.
Mr. Bean tiene un capítulo que hace eso, sí, va colocando bolis.
No, porque no hay tantos colores para tanto boli.
¿Copiabas? ¿No copiabas? Si copiabas, ¿cómo lo hacías? ¿Tenías alguna técnica especial? Quizá tus hijos utilizan alguna hora y les has pillado. ¿O te pilló el profesor aquella vez que fue la única en tu vida que copiaste? Que esto también pasa. Nos lo cuentas, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-1506-02. Y la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada centra este año su campaña de Navidad en Venezuela. Yo contigo, Venezuela, es el lema de esta campaña y enseguida hablamos con Jaime Villarroel, obispo de la diócesis de Carúpano, allí en Venezuela.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
En 13, todos los buenos deseos son bienvenidos, también en Navidad.
Que nadie tenga que pasar hambre y frío.
Que cuidemos nuestra tierra para vivir mejor.
Que nadie se sienta solo y esté rodeado de cariño.
Que lo del mago viene pronto.
Y que la fe y el amor inunden nuestras vidas también en Navidad.
13, todos los buenos deseos.
¡Feliz Navidad!
Son bienvenidos.
Esto es un campo por partes, árboles, abejas, flores, hierba.
Y esto es una PS4 por partes, 12 meses sin intereses.
Hasta el 22 de diciembre, llévate tu PS4 por 299,90 €, 24,99 € al mes, solo en El Corte Inglés.
Financiación hasta 12 meses sin intereses, TAE 0 ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
¿Lo escuchas? Es el sonido de nuestra fábrica a pleno rendimiento. Un perfecto engranaje de encinas floreciendo y cerdos ibéricos pastando. Aquí, en el corazón de la dehesa extremeña, la naturaleza elabora la más exclusiva colección de jamones ibéricos. Extrem Puro Extremadura.
Cuando a los de tu equipo del barrio les dices...
Chicos, que he traído un décimo de Navidad para todos.
En realidad les estás diciendo...
Chicos, puede que seamos los peores de la liga, pero nadie se lo pasa mejor que nosotros, ¿no? Así que he traído un décimo de Navidad para todos.
Porque cuando compartes un décimo, compartes mucho más. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Todavía estás a tiempo de compartir un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Entra en manosunidas.org y colabora.
COPE Madrid
106.3 FM y COPE Más 94.8.
Vive el fin de año más apasionante con el Ballet Nacional de España, que vuelve al Teatro Real con Electra. El mito clásico reinventado a través de un vibrante espectáculo de danza española que habla desde lo más profundo del corazón en busca de libertad. Déjate llevar por esta arrebatadora Electra en 4 únicas funciones del 28 al 30 de diciembre. Compra tus entradas desde 13 euros en teatroreal.es.
Liquidación total final de año en Ocasión Plus.
Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta el 20%.
Compra tu utilitario, berlina, todoterreno o familiar con el descuento más brutal del año.
Ocasión Plus, liquidación total solo hasta final de año.
Visita ocasiónplus.com y localiza tu centro más cercano. Ocasión Plus, abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Los Nogales, 10 residencias y 4 centros de día en Madrid, 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales, 91-331-3101. Los Nogales, desde 1978.
Atención, apúntalo, agéndalo. A partir del 31 de diciembre de 2019, si tienes un vehículo A sin distintivo ambiental y no estás dado de alta como residente, ya no podrás aparcar en zona SER. Infórmate sobre las restricciones en vehículos-a.madrid.es y en el 010. Ayuntamiento de Madrid.
Pero mira cómo comen los peces en el río. Pero mira cómo comen jamón del sobrecico. Comen y vuelven a comer con tu jamón directo que han pedido en internet.
984-1028, tujamondirecto.com.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
¿Te has preguntado qué hay en ese teatro de la calle Atocha?
Redescubre el teatro monumental con Navidad Monumental.
Bandas sonoras.
Star Wars, E.T., Batman, Gladiator, Universo Marvel.
Tributos.
Queen, ABBA, Michael Jackson, Beatles.
Y más.
Gospel, el Ejército Ruso, conciertos sinfónicos.
Navidad Monumental. Monumentalconciertos.com.
Tus fiestas de Navidad con Viena Capellanes.
Con o sin camareros, tu celebración será éxito asegurado. Cóctel y picoteos especiales de Navidad.
Y para casa, te ayudamos a cocinar tu Navidad. Consulta nuestra carta de platos en tiendas Viena Capellanes o en vienaonline.com.
Con Viena siempre es más fácil.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El otro día tuve la ocasión de charlar con un par de refugiados. Refugiados que habían huido de Venezuela. Habían tenido que dejar una parte importante de la familia en Caracas. Y era una pareja, era un matrimonio, y a la madre, porque habían dejado una hija en Caracas, se le llenaban los ojos de lágrimas cuando pensaba esta madre que ella comía y cenaba todos los días y que la hija que se le había quedado en Caracas, pues que cenaba muy pocas veces y comía muy pocas veces. Aquí en COPE, en esta Navidad, en la que todos vamos a celebrar con los nuestros pues unos días de alegría y comeremos bien, y eso está muy bien, queremos acordarnos de los que no comen, de los que sufren la violencia, de los venezolanos que están pasando un auténtico calvario. La cadena COPE ha puesto en marcha, junto con ayuda a Iglesia Necesitada, una campaña para ayudar a la Iglesia en Venezuela. La Iglesia en Venezuela se ha convertido en, digamos, un hospital de campaña, como quiere Francisco. Las iglesias en Venezuela son los lugares en donde se puede ir a comer. No hay prácticamente otro sitio donde comer. Por ejemplo, desnutrición infantil se ha multiplicado por el 100% en los últimos meses. Nos vamos a ir no hasta Caracas, sino hasta la diócesis de Carúpano. Y vamos a hablar con Jaime Villarroel, que ya estuvo en nuestro programa hace unos meses, para que nos cuente cuál es la situación, qué trabajo está haciendo la Iglesia. Don Jaime Villarroel, muy buenas tardes. Gracias por atendernos.
Gracias, Fernando, por permitirme a través de este medio y tu programa pues llegar a tantos corazones y a tantas personas para hablar sobre la situación que vive nuestra gente. En estos momentos, pues desde la vez que estuve en tu programa hasta hoy en día, pues la situación cada vez es más grave, porque hoy vivimos una economía dolarizada aquí en Venezuela, totalmente, los precios a unos niveles de los productos demasiado altos, y el sueldo fue un sueldo de $3-4 mensuales, que sería el sueldo de una familia base, ¿no? Y entonces, pues realmente, como tú has dicho, realmente nuestras iglesias son en este momento los lugares donde la gente va a buscar algo de comer, y estamos, pues no, la prioridad en este momento, si das de comer, más en estas Navidades donde realmente la situación pues es cada vez más crítica, más difícil. Y esto sigue haciendo que las personas sigan saliendo, porque no ven ninguna esperanza en medio de esta situación que estamos viviendo de país, ¿no? Ni siquiera para poder alimentarse.
Don Jaime, he leído una carta pastoral suya en la que usted señala, denuncia que falta hasta la alegría para celebrar la Navidad.
Sí, ciertamente cuando uno va a las comunidades, yo ayer estuve en una comunidad indígena más pobre, donde, por ejemplo, llevan ya como 2 semanas sin luz, no hay gas, se cocina con leña, y lo poco que se consigue se cocina con leña. Entonces, cuando uno escucha a la gente pidiendo como señor, tiene algo para comer, algo de proteína, algo de pollo, porque entonces, ¿qué estamos haciendo en esta iglesia particular de Carúpano? Es en nuestras parroquias queremos llevar un poquito de alegría, de esperanza, y es que hemos hecho en todas las comunidades, vamos a hacer una actividad de dar alimento a más de 5.000 niños. 5.000 niños, pues, en estos días de Navidad que se acerca, un poquito, que es una comida que sería un plato de arroz o pasta con pollo, con algo de pescado, con alguna otra proteína, y un jugo, que eso será la comida de ese día para muchos niños aquí en nuestra tierra.
¿Cómo se apañan?
No tienen otra cosa que comer.
¿Cómo se apañan ustedes para dar 5.000 comidas? ¿Qué, de dónde lo están sacando?
Mire, gracias a Dios, Fernando, hay gente muy generosa desde fuera, instituciones, toda desde España, la iglesia que sufre, la iglesia
ayuda a la iglesia necesitada,
las parroquias, sí, ayuda a la iglesia necesitada, las campañas que ustedes realizan promocionando un poco que no nos olviden de Venezuela. Entonces ha habido conferencias episcopales que nos han apoyado con recursos para buscar pues comida para hacerle llegar a nuestro pueblo que está sufriendo, fundamentalmente a los niños y ancianos desnutridos, porque hay muchos ancianos que también han quedado solos, están desnutridos, no tienen la capacidad para conseguir alimento, porque una pensión pues para un anciano que después de trabajar toda la vida pues no llega ni siquiera a $2 mensuales.
Entonces, $2 pues, imagínate, $2.
Sí, la pensión. Si no llega a $2, y además con el agravante de que tiene que comprar sus medicinas, que tampoco las hay, y entonces pues es una situación bastante complicada y difícil. Pero bueno, no nos desanimamos, no nos dejamos vencer ni derrotar por esta situación, pues, y nuestra tarea, nuestro trabajo es estar con nuestro pueblo, acompañar, animar, haciendo estas pequeñas acciones que, siempre lo repito, son como una gota de agua en medio de un desierto, y vale más una gota de agua en un desierto que 1.000 kilos de oro, porque lo que hacen es lastre y peso. Pero una gota de agua, un gesto de esto, de caridad, de amor, de cercanía, de dar un plato de comida, eso alimenta la esperanza y alienta pues para seguir luchando y caminando en esta tierra que en este momento está sufriendo mucho, pero que no perdemos la confianza y la esperanza en Dios en que esto pueda transformarse y cambiar.
Se me ha olvidado recordar que la diócesis de Carúpano está situada en la región nororiental de Venezuela, en el territorio, un territorio del estado de Sucre. Yo le preguntaba, bueno, el estar, digamos, fuera de la capital, ¿eso nos sirve un poco de ayuda para encontrar un poco más de alimento en el campo?
En la capital la cosa parece muy normal en cuanto a los servicios básicos. En el interior, en la provincia, es muy difícil, porque más bien este régimen lo que hace es proveer a la capital para dar un ambiente de normalidad. Por ejemplo, en la provincia permanentemente estamos teniendo racionamiento de luz de 3, 4, 5 horas. Hay lugares donde puede haber hasta 8 horas diarias. Y luego el racionamiento de gasolina. A veces tenemos que estar pues 2 días haciendo cola en una gasolinera para echar gasolina, porque en Venezuela en este momento no hay gasolina. Entonces, eso dificulta también el transporte de alimentos, el transporte público, el que uno tenga que trasladarse de un lugar a otro, por ejemplo, por una situación de salud, porque la gente pues lo que está es caminando, porque no hay otra manera de llegar a un sitio. Aparte de eso, de que como no hay transporte público, entonces cuando llegan los alimentos, pues llegan pues muy tarde o con escasez.
Ya. Sí. Don Jaime, nos gustaría estar allí con usted. Estoy convencido que muchos de los que están escuchándonos, yo desde luego, yo estaría encantado de pasar la Navidad en su diócesis con su gente, cocinando para esos 5.000 chavales que van a comer ese día. Y estoy convencido que muchos de los que nos escuchan estarían encantados. No podemos estar allí, pero sí podemos contribuir con nuestro dinero, teniéndolos a ustedes presentes. Sepan que los llevamos en el corazón, que no están lejos de nosotros, sépanlo.
Muy bien, gracias Fernando, a ti y a toda tu programa, a COPE y a Ayuda a la Iglesia Necesitada, ¿verdad? Por todo el trabajo que están haciendo, porque realmente sepan que con lo poquito que nos dan, por ejemplo, un euro, ¿sí? Pues gracias al euro que nos dan, hoy una persona puede vivir. Una persona, ese euro sostiene la vida de un niño o de un anciano. Gracias de verdad y que Dios les bendiga y les multiplique toda esa generosidad y toda esa preocupación por nosotros.
Gracias, don Jaime.
A ti, Fernando.
Un euro. Un euro sostiene la vida de un anciano. Hay que rascarse el bolsillo. No queda otra.
Te vamos a hablar ahora del caso de Diana Kerr, que ha escrito hoy uno de sus últimos capítulos. Tras dos semanas de reflexión, después de conocerse el veredicto de culpabilidad dictado por el Tribunal del Jurado, la sección sexta de la Audiencia Provincial de La Coruña ha condenado esta mañana a José Enrique Abuín, el Chicle, a la pena de prisión permanente revisable y a 10 años de libertad vigilada como autor de un delito de asesinato con alevosía y un delito contra la libertad sexual de la víctima con la atenuante de confesión. La audiencia también le impone una indemnización de 130.000 euros a cada uno de los padres de Diana y 40.000 a la hermana de la víctima, además de tener que pagar las costas del proceso judicial. Bueno, vamos a analizar esta sentencia. Lo hacemos con Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, podemos decir que no ha habido sorpresas, ¿no? Y la prisión permanente revisable era la pena lógica a la que se esperaba, dado el veredicto, ¿no?, que había emitido el jurado ya en su momento.
Eso es, con ese veredicto era difícil que pudiera llegar a otra conclusión, ¿no? A mí me gustaría destacar una cuestión de la sentencia, Pilar. Los jurados no han sido capaces de argumentar, porque era lógico, si se había producido o no la violación, que es lo que hemos estado debatiendo durante tantísimo tiempo, o siquiera si se había intentado la violación. Y lo que dice el juez, lo que argumenta el juez, es que evidentemente hubo un ánimo de índole sexual y una realización de actos sexuales. Y como no hay pruebas, él lo acredita con la única posibilidad, que es lo que había dicho el jurado, que no hay otra explicación mínimamente razonable para que la llevara a la nave a Diana, es decir, que ese fue el motivo por el que la lleva en el maletero del coche, y la desnudez del cadáver. Esto es lo que argumenta como eje de la sentencia para acreditar que se produjo un hecho de índole sexual, que es lo que marca el Código Penal para poder imponer la prisión permanente revisable cuando hay un asesinato.
¿Pero entonces se da por probada la violación o no?
No.
Realmente probada la violación no está. Lo que como decía Cruz, el asunto está en que todos los hechos ellos los va explicando el juez. El juez dice, para que se pueda condenar por indicios, el primer hecho tiene que ser lógico. El segundo hecho tiene que ser lógico no por sí mismo, sino lógico por sí mismo y por el anterior. El tercer hecho, y así sucesivamente, hasta conseguir una explicación que es absolutamente lógica, y como él también dice, no hay explicación alternativa a esto. Sí. Es decir, por ejemplo, dice, en el tema del robo que alegaba la defensa, no hay robo puesto que no se quedó con ninguna de las pertenencias de la víctima, de Diana Kerr, y por tanto no está acreditado. Y además el móvil no solo no se lo queda, sino que además lo tira al agua, con lo cual el ánimo de robo no está demostrado. El ánimo de que estuviese robando gasoil y que sea en ese momento cuando se produce el encuentro entre Diana Kerr y el Chicle, pues, dice, no puede ser así porque el posicionamiento de los móviles indica que no estaban en el lugar en el que el Chicle dice que estaba. La forma que, ¿por qué la lleva a la nave? Dice, hombre, vamos a ver, no tiene ningún sentido llevarla a una nave cuando estando muerta, no tiene ningún sentido llevarla ahí, luego desnudarla, luego y tal, y luego todos los actos que van aconteciendo, ¿no?
Hay que destacar, perdona Pablo, que son 100 folios de sentencia donde el juez, como decía Pablo, va argumento por argumento dando consistencia a todo lo que el jurado ha considerado probado y a lo que no ha considerado probado. Y esto que tú decías, no puede acreditar que hay violación, actos de naturaleza sexual. Pero a eso que yo te he dicho, la desnudez y el hecho de llevarla a la nave, le añade lo que él llama la prueba corroboratoria, que también se había discutido mucho, es decir, toman en consideración aquellas declaraciones de las que hablamos, de las dos hermanas, que dos días antes, la Nochebuena, dos días antes de que haga lo de Boiro, intenta acosarla, se dirige a ellas por la calle y las llama, etcétera, etcétera. Ese testimonio lo toma como prueba corroboratoria y también toma como prueba corroboratoria lo que cuenta su amigo, el testigo llamado Manolo, al que los periodistas llamábamos en la sala el tonto del pueblo, si me permite, que dio todo lujo de detalle y lo que dijo es que lo que hacía el chicle era decirle a su mujer que iba a robar gasoil cuando en realidad iban a mirar niña a la salida del colegio y a irse en una ruta de prostitución.
Y otra cosa, en el juicio, por primera vez, un forense de parte presentó un informe de probabilidad estadístico, ¿no? Uh-huh. Para concluir que el chicle había violado a Diana Kerr. Uh-huh. ¿Qué dice el tribunal de esta prueba?
Lo descalifica en términos absolutos, le dice que no se puede, una conducta humana no está nunca relacionada o no es al 100%, no se puede relacionar con un tema
estadístico, con una estadística,
porque además eso va contra la presunción de inocencia. Dice, vamos a ver, tanto este se puede tener en cuenta, digamos, como referencia si todos los demás hechos apuntan a que ha habido violación.
Le da un valor de corroboración lo que dice Pablo.
Pero mucho más débil que en el caso de los otros testimonios de las agresiones sexuales, el del caso de las chicas. Porque el caso de las chicas dice, hombre, si hay tres chicas y ese es el comportamiento que siempre ha tenido con ellas, y resulta que todos los indicios que yo tengo encima de la mesa son compatibles con esa forma de actuar, hombre, no por sí solos esos tres testimonios no me sirven, pero sí me sirven para corroborar como una prueba externa, pero sí que puede corroborar que ya se han sucedido los hechos de determinada forma.
Sí, no, y en ese sentido delimita también muy bien el hecho de que sabemos que se ha reabierto la causa contra la violación que en su día denunció su cuñada, y él dice, vale, solo traemos aquí las documentales de lo que ocurrió y que se ha reabierto, pero no tengan ustedes, ya se lo dijo en sala al jurado y lo vuelve a decir en la sentencia, no tengan ustedes esto en cuenta porque esto no ha sido juzgado. Eso también es interesante, es decir, el juez lo que hace en la sentencia es utilizar, por resumir, todos los elementos que puedan reforzar estas dos cuestiones que estamos diciendo. ¿Por qué? Pues ante un eventual recurso para sustentarlo ante una instancia superior que esa prisión permanente pueda acreditarse. Pero aún así, Pilar le impone otros dos delitos por separado para, digamos, si en algún momento esa prisión permanente, imagínate que otro
deja
tribunal
de ser
superior,
permanente,
claro. Otro tribunal superior dice, pues yo no lo aprecio así,
sí.
Entonces que esos otros delitos, la detención ilegal, sí, es decir, sí. Secuestrarla, y la agresión en sí misma, la agresión sexual, se puedan ver de manera independiente.
Y de ahí también me imagino estos 10 años de libertad vigilada, porque claro, ante la posibilidad de que en algún momento se pueda levantar la prisión permanente.
Y 4 años más
porque
de prisión.
Porque es revisable, recordemos, revisable.
Eso es.
Pero sería, los 10 años son a partir del momento en que pisa la calle.
Eso es. Y además, te insisto, le impone otros 4 años más, porque esos serían independientes también en caso de que cuando se revise, de cara a obtener un tercer grado, de cara a obtener cualquier tipo, unos permisos, etcétera. Es decir, lo que hace es, digamos, reforzar todas las penas posibles con los elementos que tiene, ¿no?
Recordemos en cualquier caso, ¿verdad?, que en estos momentos hay 12 condenas a prisión permanente revisable en España, pero que están también de alguna manera en el aire porque aún se tiene que resolver la cuestión de inconstitucionalidad que presentó el Partido Socialista en su día contra esta ley. Pero eso bueno, es. Por el momento, como decimos, José Enrique Abuín, el chicle, como se preveía, la pena es de prisión permanente revisable. Pablo Cruz, gracias. Buenas tardes.
Gracias.
Buenas tardes.
Esta tarde, que es de martes, que es de 17 de diciembre y que muchos la están usando, aparte de para escuchar la radio, para estudiar, porque tienen exámenes.
¿Estudian con la radio de fondo?
Sí, claro. Y para hacer, espero que no. Espero que no para hacer alguna chuleta, ¿eh? Porque de copiar estamos hablando, sí. Rosa, con los oyentes.
Pero si ya hemos combinado, ya hemos afirmado que la chuleta es el mal menor, ¿eh? Porque les obliga a hacer un resumen.
Sí, pero mira, vas a alucinar con esto, Fernando. Nos cuenta Juan Carlos, que es un profe, que sus alumnos la han pegado usando... Hay por internet unos documentos de Word que imitan muy fielmente a las etiquetas del Tipex, tanto de cinta como de líquidos. Pues ahí se editan, se le pone el texto de la chuleta con letra minúscula, que tú casi no la ves... Y vamos,
a ver,
que te
ver.
Lo cuentan. Mira,
es un documento
este es parecido,
de Word
pero
que tapas con...
Este es parecido, pero con la etiqueta de agua, vamos. Mira.
Lo que me ha tocado a mí ha sido un alumno que fue capaz de meter todo el tema de la industrialización en España en un botellín pequeño de agua, simulando en toda lo que es la etiqueta de la publicidad en color azul, imitando el mismo tipo de letra, en tamaño, en color, perfecto. Aquello causó conmoción. Todo un tema en una pequeña etiqueta de una botella pequeñita de agua.
Bueno, tanto de agua como de Tipex.
Pero, tú imagínate, para sintetizar, poner en una etiqueta la chuleta, ¿se sabe el tema ya?
Eso digo yo.
No sé, pero es tremendo la sofisticación. Sí. ¿Cómo copias
los
tú o copiabas
nadie,
notas de voz al 607-15-0602?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Historias, vivencias de españoles que estuvieron presos en el extranjero.
Y a la peor cárcel de Eslovaquia no había electricidad, no había agua caliente.
A pesar de su inocencia, se manipularon pruebas, entró en el corredor de la muerte, condenado a la silla eléctrica.
Cuando llego al corredor y me atienden estos dos guardias, me pegan una semipaliza.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, sí, pues aprovecho que me sobra tiempo para felicitar a mi hermana, que es su santo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo,
Baby Pat al mojo picón,
Baby Pat a las finas hierbas
y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Cuando decides instalarte la alarma de Securitas Direct, eliges la única empresa de alarmas que también puede protegerte cuando estás fuera de casa. Lo hacemos posible gracias a nuestro nuevo servicio Guardián, para que en caso de emergencia podamos enviarte la ayuda que necesites a tu ubicación exacta. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
COPE Madrid
106.3 FM y COPE Más 94.8.
En mi casa el fútbol es motivo de divorcio. Yo soy de un equipo y mi marido del otro. Lo que se monta en casa. Bueno, a veces nos echamos a suerte a ver quién duerme en el sofá. Pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los dos clarísimo.
Después del fútbol, Atrapallada. Cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Este asunto puede ser de gran interés para ti. Si eres uno de los afectados por el IRP, multidivisa o cláusula suelo, consulta en Bachofer Abogados, líderes en la defensa de consumidores ante la banca. Llama al 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
¿Qué quieres que haga por ti? Este es el lema de la campaña de Navidad de Cáritas Diocesana, y en estas fechas, de manera especial, este lema cobra mucha más fuerza para todos. Y naturalmente, con mayor razón, para cuantos formamos la familia de Cáritas Madrid. Queremos salir al encuentro de los más necesitados y acompañarlos en el difícil camino que les ha tocado vivir. Cáritas Madrid, ¿qué quieres que haga por ti?
No sé qué me pasa, doctor. No tengo ganas de nada. Estoy deprimido, triste. Deme una pastilla, por favor.
Usted no necesita pastillas.
¿Un jarabe?
Nada de eso. Le voy a recetar un abonoteatro.
¿Un abonoteatro?
Sí, cine, teatro, exposiciones, un planazo cada día. Pero cuidado con las contraindicaciones. Es adictivo.
Abonoteatro, la mejor terapia para disfrutar de la vida.
En Gran Plaza 2 queremos que seas tú la estrella de esta Navidad. Por eso la llenamos de todo lo que te ilusiona. Un increíble mercadillo navideño, Papá Noel, los Reyes Magos, guardería infantil y, por supuesto, una gran oferta comercial. Contigo la Navidad es más Navidad. Ven y vívela. Gran Plaza 2, Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Próxima estación, Goya. Correspondencia con la casa del abuelo, el mercado de Navidad y la tienda de juguetes. También puede seguir en esta línea para llegar a la cabalgata.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Queridos Reyes Magos, me llamo Nahaila. Este año he sido muy buena, pero no vais a poder traerme ningún regalo porque no sé escribir.
En Misiones Salesianas llevamos 50 años trabajando para que todos los niños del mundo escriban su carta a los Reyes Magos. Esta Navidad regala educación. Ayúdanos. Colabora con Misiones Salesianas.
¿Te has preguntado qué hay en ese teatro de la calle Atocha?
Redescubre el teatro monumental con Navidad Monumental.
Bandas sonoras.
Star Wars, E.T., Batman, Gladiator, Universo Marvel.
Tributos.
Queen, ABBA, Michael Jackson, Beatles.
Y más.
Gospel, el ejército ruso, conciertos sinfónicos.
Navidad Monumental. Monumentalconciertos.com.
COPE Madrid.